Y saludos amigos y amigas nuestras, bienvenidos a otro episodio más del Club Deportivo Podcast, el episodio 199 después de la tormenta. Wow, holy, la tormenta. Y hablando de tormenta, aquí tengo a un sobreviviente de la tormenta que está pasando la mal, pero oiga, hay que darse a este señor, el caballero del podcast, el señor Peyot, que ha hecho un esfuerzo extra humano para que ustedes puedan tener un episodio en el día de hoy. Así que nada más y nada menos, aquí les dejo el señor Peyot para que dé su saludo en esta noche.
Mano, ustedes saben y tú sabes, JD, que yo soy un freak del audio. Hoy no tengo mi setup, hoy estoy en mi celular con un cablecito bien porquería. No me escucho igual, pero que se chave, papi. Estoy en, chave, la conexión no es la mejor. Quizás me vaya o me vean con delay o lo que sea. Pero no importa, papi. Estamos aquí para hablar de lucha libre. Llevamos un par de semanas. Estamos ready. Vamos a darle.
La vena está ahí. Sí. Entiendo de qué hay que hablar. Bueno, pero eso, segundo lo que dijo Peyot, de nuevo, él está haciendo un gran esfuerzo para que tengamos episodio en esta noche. Así que si ven que él se ve en algún momento, pues vamos a hacer los arreglos, ¿verdad? Para que él pueda estar de nuevo. Estamos dando la advertencia, pues son cosas que pasan. Así que vamos a meterle duro, rápido, a hablar de lucha libre, porque a eso es a lo que venimos en esta noche. Así que una semanita muy interesante en la lucha libre, Peyot. Y vamos a cubrir, como siempre, resumen semanal. Hay una o dos noticias también que quiero cubrir de esta semana que me parece que son muy interesantes y que van a determinar muchas cosas en el futuro de ambas compañías. Así que vamos a empezar primeramente con SmackDown, como acostumbramos. Un saludito a Luisito. Oiga, aprovecho antes de que empecemos. Luisito está bien, gracias al cielo, a todo lo que ustedes crean. Está bien, ¿verdad? Toda la gente en Florida tuvo una gran, difícil situación ayer. Hoy estamos grabando jueves y esto fue ayer miércoles. Mi hermano, yo estaba en mucha tensión con él, pero gracias a todos, pues que todo está bien. En su caso, por lo menos, no tuvo ninguna pérdida. Me parece que Luisito está igual, no pasó ninguna pérdida, simplemente perdió algunos servicios por algún tiempo, pero comparado a la devastación que vimos, pues, está bien. Así que si alguno de ustedes pues ha tenido alguna dificultad, pues esperamos que se puedan levantar pronto. Esperamos que no haya sido así, esperemos que todo esté bien para ustedes también, pero son cosas que están pasando. Creo que en cierta manera nosotros mismos los humanos estamos propiciando esto, pero eso es otro podcast sobre el cambio climático. Pero por ahora esperemos que todos estén bien, y para si usted no pasó nada o si le pasó algo, pues aquí estamos para darnos un ratito de entretenimiento, para despejarle la mente, para que cambie ya los canales de los hombres del tiempo que están por ahí dejándose arrastrar del viento de una forma bien ridícula. Pero está bien
están complicado. Están cogiendo rating también.
No. La cuestión es que yo le digo a mi compañero de trabajo, tú ves esos reporteros ahí que están dejándose llevar por el viento, esos son unos pendangos. En mi país lo hacía Pedro Rosanales en los 80 y está de lo más bien. Así que vamos.
Y la cosa es que Pedro Rosanales lo hacía y no se despeinaba.
Tú sabes. Porque Pedro Rosanales es el cara de las noticias.
Así es.
Bueno, pero vamos a meterle a esto. Vamos a empezar rápidamente con SmackDown, como estamos acostumbrados, ¿verdad? Tratamos de seguir el orden semanal, como los que no nos conocen, los que son nuevos, bienvenidos al ECD Podcast. Los que nos conocen, pues ya lo saben, nuestro día de grabación es jueves, por lo tanto empezamos la semana de recapitulación desde el viernes pasado hasta ayer miércoles, que es Dynamite. Así que probablemente usted está viendo esto y luego va a ver SmackDown o ver nuevo SmackDown y después oye esto. De cualquier forma, le agradecemos que esté aquí con nosotros y le pedimos que, lo único que le pedimos por ahora es que nos dé like, suscríbase y dé la campanita para que cada episodio le llegue a usted una notificación de lo que aquí se estaba hablando. Así que vamos a hablar primeramente de SmackDown y lo que...
JD. Dime. Mira, los rumores. Es que el 200 viene duro.
Dímelo a mí, que llevo trabajando un montón para eso. Pero todo cambia a partir del 200, Peyot. Ahí lo voy a dejar. Todo cambia. una cosa, la gente no, no sabe, la gente no sabe.
Vamos a darle
el cantazo. Bueno, el mejor segmento. El mejor segmento del Bloodline Ever, Peyo. Yo te voy a decir, yo puse SmackDown y vi este primer segmento. Me parece que yo creo que lo había, no sé si lo había dicho aquí o se lo había dicho ustedes en el chat. Roman Reigns está en su peak del personaje. The Bloodline como grupo está en su peak. Lleva mucho tiempo. Tú sabes que al principio era bien lento, inclusive a nosotros no nos gustaba mucho lo que estaban haciendo, pero yo creo que a pesar de que para mí no es la mejor corrida de campeonato ever, ni se acerca, yo creo que a las primeras tres, la de Roman Reigns, precisamente por las mismas razones que siempre he criticado, que es que la falta de feudos creíbles, pero WWE se ha encargado de manejar esta facción de una forma que nos importe. Y yo creo que en cierta manera o en gran manera le corresponde el crédito a ese señor que tenemos en la foto, señor Sami Zayn, que ha logrado despertar interés con una historia dentro de la historia y en la cual pues yo creo que nos deja saber, o por lo menos a mí personalmente, y te dejo que tú me expliques tu punto de vista ahora, que el Bloodline va de camino a ser face. O el Bloodline va de camino a ser la facción más heel de todo el mundo. ¿Por qué? Porque si ellos siguen con la actitud que tienen, que añadieron a Sami Zayn, pues la gente los va a seguir aplaudiendo, los va a seguir queriendo. Ahora, si en algún evento, ponle Survivor Series, Royal Rumble, el Bloodline se vira y le da la espalda a Sami Zayn, entonces sí que el Bloodline va a ser bien heel, porque, brother, no hay nadie que esté más over en la WWE que Sami Zayn.
Estoy completamente de acuerdo. Mano, ok. Usted sabe que a mí siempre me ha gustado Sami Zayn, desde antes que era Sami, cuando era el genérico. Pero, mano, esta última corrida que le han dado, que by the way, ha sido accidental. Tú sabes, porque lo que yo entiendo que se supone que pasara era que simplemente él fuera un eslabón más en la cadena que es de Bloodline, pero a la gente le gustó. Cuando a la gente le gusta, pues lo ponen en otro segmento y de momento encuentran como que ese ajá con lo de los usos y lo de que uno se lleva con él y el otro no, y empieza a ser divertido. Roman le empieza a meter al personaje y a mí me gusta la dinámica que él tiene con Roman. Pero cuando fueron a, creo que fue Montreal, ¿verdad?
Sí.
Cuando fueron a Montreal, ahí fue que yo dije, ok, esto va bien. Esto va bien porque lo que yo veo es que, o sea, ya Sami está llegando al mismo nivel de ellos. O sea, y está comparándose, y eso está súper cool. Están elevando a Sami muy bien. Roman, ahora mismo, es bien, lo bueno de esto es que te ponen a Roman a, no necesariamente tiene que luchar, no tiene que estar todo el tiempo luchando con alguien que tú sabes que le va a ganar. Y te ponen también a Sami en esta posición de que, ok, este tipo, ¿sabes qué, mano? Se va a convertir en un mega face, y nosotros lo hemos dicho en el chat, el día que The Bloodline traiciona a Sami y le dé la pela de su vida, Sami va a ser el face más over, no de la WWE, yo creo, de toda la lucha libre.
Sí, de acuerdo.
O sea, él,
y de hecho, esta es la historia para mí más interesante de la lucha libre ahora mismo.
By far. No hay otra. Esta es la historia más interesante. Es lo más interesante que ha sido el Bloodline ever. Porque en verdad, si vamos a hablar claro, lo de acknowledge me, y que sí, que sea esa estupidez que es media hora en lo que Roman entra, eso para mí es basura. Pero esto es entretenido. Y yo veo lucha libre para entretenerme, tú sabes. Y esto a mí me entretiene. So, excelente trabajo, todo el mundo está haciendo su trabajo, los usos están haciendo su trabajo muy bien. Roman, excelente. Sami es la estrella de esto. No le quede duda, amigo, que la estrella aquí es Sami. Que si se lo merece, mano, ¿sabes qué? Hace años que este tipo está comiendo de la basura, es tiempo que coma comida fina, mano, y me alegro por él.
Se ha fajado, así que muy, muy, muy merecido. Así que muy bien por Sammy, espero. Y muy interesante ver lo que va a seguir pasando con esta historia. Segundo punto de la noche, bello. Es que yo sé que tú me vas a decir, yo te lo dije. Pero la bocheada, digo, la bola de fuego de Scarlett. contexto Diablo. Para contexto. Bien, bien fallado.
Contexting,
bien fallado. Contexting.
Saludo a Contexting.
Drew McIntyre está en el ring retando a este muchacho, a ¿cómo que se llama él?
Karrion Kross.
Y lo está retando para un strap match que, by the way, el mejor strap match fue el Caribbean strap match de Sabio Vega con Stone Cold. Fight me, como dice Luisito. Pero lo está retando un strap match para que no pueda ir a ningún sitio. En eso Karrion lo va a tratar a atacar por detrás, pero él Drew le logra tomar la delantera, le amarra la correa y le empieza a dar una pela, lo tiene en la esquina como ven en la foto y se trepa a Scarlett y le tira esa bola de fuego que él, supuestamente le quema la cara a Drew McIntyre, aunque está como a 3 pies de distancia.
Sí, después Jericho le dijo que si necesitaba un wizard, que él lo ayudaba para enseñar cómo tirar bolas de fuego.
Mano, la idea del Caribbean, pero, digo, no es Caribbean, es que ese es el que queda en mi memoria, pero el strap match, a mí me gusta la idea porque es algo que no es común. Y fíjate, me parece que para este Extreme Rules están buscando esas luchas que no se dan hace tiempo. Y eso está cool, hay que dársela. Hay que ver qué va a pasar aquí porque... Sí, sí. Para mí, Drew, de nuevo, yo pienso que Drew debió ser el que tomara el campeonato, no lo hizo. Y a mí me parece que Karrion es el que quiere empujar, así que yo no sé qué va a pasar aquí. Si van a empujar a Karrion y van a seguir hundiendo a Drew. Pero, pues, un botch es un botch, le pasa a cualquiera. Nosotros vacilamos aquí, pero eso pasa. Es cuando son cosas que no son movidas de lucha libre, realmente la persona no tiene todo el control. Así que estamos vacilando y todo, pero no podemos decir que fue culpa realmente de Scarlett. Quizás el aparato esa que ella usó estaba como cuando uno a veces va al baño y orina y sale para otro lado.
Ey, eso pasa.
Eso pasa. Pero llevándolo a la lucha libre, pasa, pues, me parece que va a ser interesante ver que estos dos hombres marcándose las espaldas con esa correa, Pello.
Sí, mano, pero ok, yo no sé. Y van, perdónenme, yo sé que van a haber gente que va a decir, ay, Karrion Kross es muy bueno y la pareja es excelente. Volvemos. Yo no tengo problema con la presentación de Karrion y mucho menos problema tengo con ver a Scarlett en mi televisión. Cuando ella quede, puede salir. No. Jedi sabe que no hay problema en eso.
Jamás.
Then, ahora sí, mano. Esto no es tan divertido, ellos no son tan buenos, JD. O sea, Karrion es un batata, ¿me entiendes? Y ahora con ese pelo, pues, se ve más batata. No sé, mano, para mí, y te voy a ser sincero, cuando Drew pierde en Cardiff Wales, mano, para mí le quitaron tanto, pero tanto, a ese personaje. Que diablo, JD, en verdad yo no sé cómo podrá recuperar, está bien complicado porque there's nowhere to go but down, de aquí no hay más nada, JD, es para abajo lo que va y que se las pela. Y pues ok, entiendo lo que están tratando de hacer con Karrion, pero no sé, todavía no me llega, todavía no.
Pues vamos a ver qué va a pasar con esto. Lo que para mí fue la lucha de la noche de SmackDown fue la lucha de campeonatos entre los Brawling Brutes y los Usos. Lo único que no me gustó de esa lucha pues fue el booking del final. Aunque entiendo por qué lo hicieron. Claro está, lo tengo que decir, entiendo por qué lo hicieron. Que se metió Imperium y le causó la distracción a los Brawling Brutes para que los Usos pudieran retener, que por cierto, pues obviamente estaba Sami Zayn y entonces pues tenía, ¿verdad? Esa actitud de que los Usos, estos son los que son, tú sabes, estaba ahí apoyándolo.
De hecho,
algo que puntualizaron mucho durante la lucha fue que Jey Uso estaba ¿sabes? Diciéndole a Sammy, vete para allá, déjanos quietos, déjanos luchar. Y Sammy, no, yo no he hecho nada, estoy aquí ayudando. O sea, que están puntualizando esa fricción bastante. Y están puntualizando bastante que entonces Jimmy sí le hace el saludo ese que ellos hacen.
Ah, sí, 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 está fino, está fino.
El otro muchacho es nuevo, ¿cómo es que se llama él? Aiko.
Solo Sikoa, solo Sikoa.
Sikoa. Está siendo como el protector de Sammy, porque inclusive en un segmento de la parte de atrás estaban dos mequetrefes, Ricochet y este otro mequetrefe
burlándose. Ey, no le diga, mequetrefe a Ricochet,
vamos. No, no, Rico, no, pero el que estaba con él es un mequetrefe, tú lo sabes. Y vino solo Sikoa y los atacó a ellos. Y Sammy, no, yo iba a hacer eso, pero ya que tú lo hiciste, pues está bien.
Sí, sí.
O sea que están duro, como que todos en el Bloodline lo quieren, menos Jay. Y eso como que sí, lo están puntualizando más fuerte cada vez.
La cara de Jay es excelente. La cara que él hace, las caras que él hace, tú lo ves como que, bueno, este tipo aquí está como que tratando de meterse, pero lo hace muy bien. Jay está haciendo un gran trabajo, de verdad.
Sí, todo, realmente todo. Todo el grupo de
sí, no, una gran historia, una gran historia.
Pero, pues ya vimos que después de esto, lo que se tiraron ahora para Stream Brutes, creo que fue, es un 3-3 de Imperium contra los Brawling Brutes.
Again.
Parece que es cierto again. Tipo de gimmick match, porque dice algo de una ciudad y que bro, qué sé yo, so. Asumo que se van a matar, pero vamos a ver.
Yo tengo problema, que se maten mil veces, son todos un corillo de personas que luchan muy bien. So, no tengo problema en eso, pero como te dije, otra vez, vamos, otra vez. Ves número 244,
Jay. Ahora, otra cosa que está llamando mucho intriga en WWE, y esto es un tema del que yo sí me siento cómodo hablando, vamos a hablar de el conejo blanco de WWE. Espérate.
No, ese no.
Espérate, problemas técnicos.
Cuidado. No, pero uno viene aquí en la tormenta a hablar sano y no se puede, papi. No hay wifi.
Mala mía. Es que conejo blanco y me equivoqué de conejo blanco, pero.
No sirve, yo siempre lo he dicho, de verdad.
Ok, vámonos a lo serio.
Sí, sí, por favor.
La gente está diciendo que este es Bray Wyatt. Aparentemente, durante esta promo, porque yo no la capté, yo no llegué a ver la promo, yo vi lo que salió después, pero aparentemente en esta promo. Salió un QR code y la gente lo estaba escaneando y salía un código que te daba la letra de la música de Aleister Black cuando estaba
en WWE. Sí.
O sea que quien está manejando esto quiere obviamente crear confusión, despistar a la gente. La mayoría del consenso me parece que dicen que es Bray Wyatt, pero está creando esa intriga. ¿Qué tú crees, Pello?
Que si no es Bray Wyatt, independientemente de quién sea, va a soquear. Tiene que ser Bray, no puede ser otro. No puede ser Baron Corbin, no puede ser nadie que no sea Bray Wyatt. Tú sabes. Okay. Incluso si fuera Aleister Black, como quiera soquearía. Porque este tipo de cosas que se salen fuera de la norma, que son originales, que son bien creativas, la única persona que la hacía era Bray Wyatt. Si viene cualquiera otro a hacerlo, primero que se va a ver bien copia, y segundo que la gente va a estar bien decepcionada, porque la gente está esperando que sea Bray. So, yo espero que sea Bray, y si es otra persona, mano, sea quien sea, para mí va a soquear. Yo entiendo que debe ser Bray. A mí me gustó más al principio cuando empezaron a hacerlo un poquito más como, ¿cómo te digo? Como que medio viral, como que medio, lo hacían en house shows, ponían una otra cosita, pero cuando se fue a la televisión y entonces era como que ya empezaba a poner los QR codes y qué sé yo, y es como que ya se fue, como que ya llegó a Roy SmackDown, ya no me gustó. Me gustaba más cuando era que alguien grabó un video y lo puso en Twitter y la gente como que, wow, ¿qué es eso? Al principio estaba cool. Me imagino que ahora, obviamente, aparente alegadamente que esto se va a revelar en Extreme Rules. So, no sé qué pasa ahí, pero si no es Bray.
Ok. Bueno, pues vamos a ver. Esa es la opinión del señor Peyot. Y usted tiene que ver la opinión del señor Peyot para que usted qué.
Para que usted se pegue aquí. Exacto. Usted se pega aquí, lacta de mi sabiduría, amigo, lacta. No ha lactado un par de semanas. Así que
tiene que estar hambriento. Aquí tiene, para que estar
hambriento. Tiene que estar hambriento. Te hace viento, papá, lo sé, te puedo decir.
Bueno, ya vamos pasando directamente a Raw. Gargano y Owens contra Shush. Yo sé que a ti te encanta eso, por eso yo lo hago.
Ay, mano. Ay, mano. Ay, mano. Bueno, yo no puedo, mano. ¿Cómo tú dañas un grupo? ¿Cómo tú dañas un grupo como Alpha Academy con esa porquería, mano? Un tipo como Chad Gable, que es uno de los mejores luchadores que tiene WWE. Vamos, siervo, póngase serio. ¿Tú me entiendes? No. Es así, tú sabes, obviamente Gargano y Owens, o sea, es un luchón. O sea, siempre que estos caballeros estén en el ring, esto es una gran lucha, pero yo no sé, mano. No sé, de verdad, no estoy muy atraído por lo que está pasando. Siento un poco a Gargano como, ok, llegué, ajá, y ahora,
aquí estoy.
Yo no sé tú. Pero yo siento a Gargano como Andrade en AEW.
Sí, que vamos a hablar
llegó.
De eso ya mismito, pero...
Lo sé, por eso mismo lo traje, pero, porque llegó.
Pero, ajá. Fíjate, es que yo creo que como tú dijiste el segmento anterior, lo del Conejo Blanco y Bray Wyatt, Gargano en Raw no va a ser nadie hasta que formen DIY. I'm sorry.
No es verdad. No es verdad. Pero entonces lo vuelves y lo encajonas donde ya estuvo una vez. ¿Me entiendes? Yo no tengo problema con DIY. O sea,
pero estuvo, acuérdate que estuvo en NXT. El WWE Universe no completo ve NXT. Eso está muy claro con los ratings.
Oh, bien, bien claro, sí. Exacto. 25% lo va a
hacer. Una corridita.
Si no,
de hecho, a mí me hubiese parecido excelente que lo trajeran y él sacara a Tommaso del lado de Miz.
Otro, o sea, más que está perdido, mano. Lleva como 5 meses en el mismo lado.
Con esa vaina de Dexter, siguen con la misma vaina toda la semana.
No, pero Triple H es el mejor, el booker del año. Esto se acabó, no hay competencia. Mira, dale, vamos a seguir.
Mira, yo había pedido que estaba en liquidación a $7 en Amazon. No sé si la ven aquí, la muñequita de sí, Candice LeRae. Y precisamente este pasado lunes, pues ella vuelve a WWE, a Raw. Nadie se lo esperaba, pero nadie. Nadie se lo esperaba.
No, que jamás. Nadie se esperaba que la esposa de tu luchador volviera. Nadie. O sea, que ella era luchadora también, pues nadie, imagínate. Bien por ella, yo me alegro, mano. Candice es muy buena, de hecho es más buena de lo que ustedes creen. Ay, lo que pasa es que, pues, mano, ¿sabes? Como te digo, no hay muchas luchadoras ahí que ella pueda aprovechar lo buena que es versus. Me explico. Ejemplo, Candice es muy buena, pero la entraste de face. O sea, no la puedes poner a luchar contra Asuka, no la puedes poner a luchar contra la campeona, ¿cómo es? Bianca Belair. Uh-huh. Entonces, si la pones a luchar contra, qué sé yo, Io Shirai, o contra, ¿cómo es que se llama la otra? Dakota Kai. O Bayley, pues no va a ganar. Entonces, pues, ¿a quién le va a ganar? A la boba aquella, la hija de a Tamina Snuka o a Natalia. Uh-huh. ¿Me entiendes?
Uh-huh.
No sé. Si la hubieran traído de heel, de heel tenía buenas luchas con esas otras luchadoras, pero no sé, de face, pero ella siempre ha sido medio face, so, no sé. Vamos a ver. Vamos lo que a pasa. Ver.
Yo, pues, la voy a ver.
Acaba de llegar.
Sí.
Vamos al lumbre.
Bueno, AJ Styles versus Sami Zayn. Esto, pues, era parte de la continuación de o sea, donde quiera que esté Sami Zayn, el Bloodline lo uso. Además que sabemos que AJ Styles está más bien en un feudo quizás con esta gente, los vampiros. ¿Qué se llaman? Damian Priest, Finn Balor.
Judgment Day, los bobos eso.
Exacto. Pero ganó Sami Zayn. De nuevo, el impulso del Bloodline que lo está cargando. Y obviamente con la distracción de Solo Sikoa. Así que no mucho que decir, pero pues quería mencionarlo para que vean qué muy mucho feature le están dando a Sami gracias a esta historia.
Que me alegro, mano. Me alegro mucho, de verdad.
Bueno.
Me alegro muchísimo por él. Vamos para allá.
Al final del show estaban luchando el Bro contra Damian Priest. Y ganó Riddler. Y al final de la lucha, pues lo atacan.
Riddle.
Al final de la lucha lo atacan el Judgment Day, pero regresó Edge por vez 548.
Acho, yo nunca, JD, yo nunca lo había visto, mano, ¿verdad? Wow, qué emoción me dio. Ajá.
Y esta vez, pues él viene a retar a Finn Balor a un I Quit Match en Extreme Rules. Otra lucha que creo que hace tiempo no se daba.
Sí, by the way, la camisa de Valor es horrible. Es bien mala. Bueno, yo no sé, vuelvo y digo, esa facción le quitaste a Edge y es, mano, para mí es una facción de jobbers, de verdad. Yo no dudo que en esta lucha en Extreme Rules se meta todo el mundo, se meta Dominic, whatever.
La abuela y hasta la madre que lo parió.
Sí, esto va a ser, yo creo que esta lucha va a buquear Cody Rhodes y va a ser un overbook mess. So, eso es lo que yo pienso. Vamos a ver lo que pasa. Va a ser buena, buenísima. Pero tengo un poco de miedo con Edge, porque las últimas veces que hemos estado bien pompeados para luchas con Edge, las luchas no han sido tan buenas. O sea, the best match ever en WrestleMania contra Randy Orton. Fue un snorefest de 30 y pico minutos. So, tú me entiendes. Vamos a ver. Edge, sorprende a los amigos.
Bueno, Valor lo puede hacer funcionar.
Valor, no, yo no dije que no, pero estoy un poquito como que, un poco cuidadoso, digamos así.
Bueno, pues vamos a ver qué sucede en eso. Y eso es todo lo que tengo de WWE por ahora. Bueno, entre comillas, de WWE lo que tengo, porque los dos temas que voy a traer en cierta manera envuelven también a WWE. Y el primero que quiero traer en esta semana, y esta es la parte bochinche, bochinche. Free Andrade. Peyot, otra vez.
Pero si no hablamos, espérate. Ok.
Te voy a poner,
aclaración, mi gente.
Para contestín, espérate, para contestín. Ahí está lo que estamos hablando.
Sí. Ok. Para que lo sepan, esto no es un episodio repetido de hace un par de meses atrás. Esto es otra cosa. Porque hace un par de meses vimos a Andrade llorando también para que lo dejaran ir de WWE. Y entonces ahora, ok, aparentemente lo que se rumora es que está llorando porque quiere salir de AEW. A la misma vez, él puso un tweet hoy felicitando a Rush porque Rush cumplía años y a la misma vez le felicitó por su nuevo contrato. No sabemos qué exactamente él quiso decir. Dijo, estamos en dos lugares iguales, pero también diferentes a la vez. No entendemos qué quiso decir con eso tampoco.
Ring of Honor, me imagino.
Podría ser, no sabemos. Yo, de verdad, no sé. Pero si Andrade se quiere ir, mano, ¿sabes qué? Que Tony lo deje ir. Y aquí vamos a lo que estábamos hablando todos estos días discutiendo. Yo entiendo, ya lo voy a poner de estos dos puntos de vista. Digamos que Jay, tú eres Tony Khan y tú vienes, ¿verdad? Y contrata.
Perdón. Quería ser bien Tony Khan.
No, sí, él no viene.
Yes, let's go, let's go, let's go.
Let's go. Mira, ok, digamos que tú eres Tony Khan, tú contratas a Andrade por 3 años y al año hay un cambio de gerencia en la otra compañía en la que él estaba antes y él dice, ay, no, mira, me quiero ir para allá otra vez. Y tú dices, ah, pues está bien, vete. Ok, yo lo veo de esta manera, yo lo puedo ver de dos formas. Si tú no estás contento, si tú no tienes, tú tienes un empleado que no está contento contigo, déjalo ir. Ok, no hay problema. Está bien, déjalo ir, porque ¿para qué lo quieres ahí? Estuvimos hablando en el chat que, pues, mano, tú sabes, si tú no quieres gente así en tu camerino porque te daña la química y, tú sabes, no brega. Ahora, tú como hombre de negocio, tú sabes que tú vienes y tienes a Andrade y tienes unos planes con él, por eso lo contrataste. Pero, pues, no se te dan, por alguna razón, pero tú los tienes en tus planes y ahora él se quiere ir. ¿Tú lo vas a dejar ir? En el ejemplo de Andrade es difícil porque Andrade no lo están usando bien. Eso hay que aceptarlo. Lo aceptamos. AEW no está utilizando a Andrade en la mejor de las formas. AEW tiene un problema. Tiene un gran problema. Y hace tiempo lo llevamos diciendo aquí. El problema de AEW es que tiene un montón de gente que es muy buena y no tiene espacio para tanta gente para poderlos tener en la televisión. Y ese problema es el que lleva a luchadores a que se frustren y en vez de ser como cualquier persona normal que va a recursos humanos o habla con su jefe si tiene una preocupación y le dice, ahora todos ellos utilizan las redes sociales, especialmente Twitter, para tirar tweets crípticos, que la gente se ponga a hablar y dejar que la narrativa de la gente sea la que llegue al oído de la gerencia y la gerencia diga, adiós, mira, parece que Andrade está molesto porque las redes sociales están sonando. Para mí son un poco niños. Si tú tienes un problema, tú vas directo al source. Mira, Tony Khan, este es mi problema. A mí tú no me estás dando el booking que tú me estás dando, no me gusta. Yo tengo estas ideas. Yo quiero este booking. Y si tú no me puedes dar este booking porque no tienes tiempo para mí o no tienes un plan para mí a largo plazo, pues yo prefiero, en vez de estar aquí gastando tu dinero, pues yo me voy a otro sitio donde me van a utilizar mejor y ya. Y tú te sientas y negocias con el caballero de buena fe. Pero tú no te vas a tirar, para mí es una niñería que tú te vayas a Twitter a tirar tweets crípticos para que la gente los coja, para que entonces tu jefe los vea y entonces después te dejen ir, porque sí. Porque si eso pasa una vez, va a pasar mil veces. Porque entonces todo el mundo va a saber, ok, yo puedo hacer esto, me voy a social media, el jefe me va a decir que me va a dejar ir y me voy para donde Triple H, que como dijimos también la otra vez, entonces si eso pasa, hay una barranca de talento que va a WWE, eventualmente entonces ese talento se va a llenar al WWE y van a decir, ah, no tengo espacio, bla, 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 y ¿para dónde van de nuevo? Para AEW, que entonces va a tener espacio. Eso es un ciclo. Ahora, pero para mí está, mal eso de hacerlo en público.
No es que ajá, quiera tirarle, pero ok, hay que aceptar que uno de los grandes problemas de Andrade es su inglés. O sea, cada vez que Andrade habla, uno tiene que pasar el Niágara en bicicleta para entender lo que está diciendo. Mano, y no es por nada, pero yo me mudé a Estados Unidos. Yo sabía inglés de la escuela pública, mi inglés de escuela pública. Yo no cogí ninguna otra clase ni nada. Y era bien
pateado. Yes, no, hijo de dog.
Mi inglés era como el de Andrade cuando llegué, así era mi pronunciación. Yo sabía, entendía lo que me estaban diciendo, pero mi pronunciación era horrible. Pero después de 3, 4, 5 años que tú ya estás hablando inglés, tú te sueltas, tú empiezas a hablar mejor. Entonces,
pero tu esposa es gringa.
En el caso de Andrade, que la esposa es gringa y tiene dinero que él puede contratar un tutor que le enseñe a hablar bien inglés. Él no hace nada. Claro. O sea, todo es que lo tienen que hacer por él. Entonces, mira, yo te puse esos dos tweets, pero entonces mira, te voy a poner otro que él puso también, que entonces yo digo, pero ok, yo entiendo que quizás no estás contento, pero este tipo de cosas no se las dan a todo el mundo tampoco, brother. O sea, las primeras tenis de Adora fueron de los Young Bucks y las segundas van a ser las de Andrade. sea, no, no puedes decir que te están olvidando, que te están dejando. Sí. ¿Me entiendes? Entonces, sí.
Vamos. O sea, y en WWE tú no ibas a tener el tenis. Se va a tener el tenis en WWE.
Entonces, es lo que tú dices, se va para WWE y ¿qué va a pasar? Porque en WWE, ahora mismo, hay gente que está allí y no están siendo featured. El mismo Ricochet que sale de vez en cuando y de cuando en vez. ¿Tú me entiendes? O sea, que hay gente que siempre piensa que the grass is greener on the other side, como dicen los americanos, que la grama es más verde en el otro patio. Y nunca va a estar feliz. O sea, yo creo que Andrade debería permitir, porque yo pienso a veces que es el mismo que no quiere que le ponga un manager. Es el mismo, para mí, que es el mismo que no quiere.
Sí, permite, yo creo
que te ponga un manager que te lleve bien, que hable por ti, que tú te limites, que tú no tengas que hablar mucho. Y pues de parte de Tony Khan, sacado esa mierda de historia de ser manager de gente que tiene mucho. No, hombre, no, deja eso. Ponlo con los ingobernables y llévate. Es más, yo me llevaría a Andrade para Ring of Honor. Y yo lo pondría con Rush a dominar Ring of Honor de lado a lado. Eso es lo que yo haría.
Claro, es claro.
Que de hecho.
No es tan difícil de buquear, David. No es tan difícil de buquear.
Y que de hecho, lo otro que quería discutir aquí mismo, y no lo puse en subtema, pero sí lo había pensado y se me olvidó ponerlo. Ring of Honor dramáticamente, urgentemente, necesita su propio programa, Peyo. Sea programa de YouTube, sí. Sea programa por lo que sea, por Fight, pero tú necesitas Ring of Honor tenga su propio programa, porque hay gente que dijo. Un amigo nos dijo, y yo no le veo mucho mal, que anoche parecía Ring of Honor Dynamite. Y yo entiendo las historias que están llevando y que tiene parte del talento de AEW, pero las historias que ellos llevaron anoche, especialmente lo de Jericho, que lo vamos a discutir, todo eso debió pasar en un show de Ring of Honor.
Y hubiera sido espectacular.
Y ahí esa es la división que Tony Khan necesita. Un roster de Ring of Honor y entonces AEW tú lo subdivides en Dynamite y en Rampage.
Ya sí, está. Lo que estábamos hablando en el chat, todas estas discusiones nosotros las tenemos a mano, pero bien, bien detalladas en el chat privado de nosotros. Y en Discord también a veces las podemos tener. So, usted debería estar en nuestro Discord. Usted está bien atrás, by the way, si usted no está en el Discord de nosotros. Pero sí, de hecho, nos hemos dicho mil veces, Tony Khan debe dividir los rosters, debe poner que Dynamite sea igual de importante que Rampage, y entonces tener un roster en Dynamite y un roster en Rampage, y que algunos campeones se muevan de un lado a otro, pero los demás, que se quede un bonche en un lado y un bonche en el otro, tú sabes, porque el problema que tú tienes es que ahora mismo las historias de Ring of Honor se meten en Dynamite y le quitan entonces espacio. ¿Por qué el TNT Champion no estaba ayer en Dynamite? ¿Tú me entiendes? ¿Por qué la campeona de TBS nunca está en Dynamite? Está en Rampage, que es en TNT. What? Pero tienes espacio para historias del Pure Championship y tienes espacio para historias del Ring of Honor Championship en Dynamite. Eso no está bien. So, yo estoy de acuerdo contigo que deberían que hermano, okay, no tienes el show regular, empieza a streamarlo en YouTube. ¿Me entiendes?
Exacto. Y
la gente claro, empieza en YouTube. Tú sabes, o sea, if you book it, they will come, tú sabes, pero tienes que hacerlo, porque si no empieza esperando a tener un programa, entonces hay gente que mano, que dicen, mano, ya, o sea, estas historias de Ring of Honor me molestan.
Hablemos claro, tú tienes un show en YouTube y tienes a Chris Jericho en ese show, tú vas a tener view.
Claro, claro que sí. Tú sabes, tú tienes toda razón, pero pues,
bueno,
vamos a ver qué pasa.
Tony Khan, dale, una llamadita, como siempre decimos. Ahora, Peyot, acompáñame a ver esta triste historia.
Sí. A ver.
Vamos Undisputed allá. Drama. mira quién te pongo en pantalla, mira, mira. Bobby Fish, el nuevo miembro de Impact
Wrestling. El hombre más controversial de la lucha libre, como él se quiso llamar en un momento.
El Lambeteni.
Qué bueno, traje tráfala.
Lo que se dice es que el tipo, aparentemente, Triple H le dio una llamadita y le dijo, mira, vente para acá, tráete a Adam, tráete a Kyle. Deformamos un Undisputed Era otra vez.
Sí,
reclútalo,
sí,
señor. Y yo te traigo. Y allá fue Bobby Fish. Sí, señor. Señor H. Sí, señor H. Espérese, déjeme sacarme esto de aquí adentro. Y aparente y alegadamente, el señor Fish fue a reclutar a Adam Cole. ¿Y sabe lo que hizo Adam Cole, baby? Fue donde Tony Khan. Y se lo dijo.
Sí. Como que mira, este tipo aquí.
Entonces, allá fue Bobby Fish donde Triple H y le dice, Triple H, lamentablemente, Adam y Kyle no quieren venir, pero yo estoy aquí. Y Triple H le dijo, sin Adam y sin Kyle, no me llames, yo te llamo.
Yo te llamo a ti. Entonces él dijo, y él dijo, pues, ¿y qué haré? ¿Dónde lucharé? Ya sé, me voy al zafacón de la lucha libre, Impact Wrestling. Allí seré una gran estrella.
A mis 49 años.
Sí, con el carisma de una tortuga y no de las tortugas ninja.
¿Qué usted opina de todo esto, señor Pellet?
Esto es un asco, Bobby Fish, pero es un charlatán.
Retírate.
Papi, mira, ok. Esto se llama ser una rata, mano.
Sí.
¿Por qué?
Y no es Splinter. Qué?
No, y no es Splinter, exacto. Sí, bueno, somos Fio Bruto de los Ninja Turtles en este podcast. Y si usted no le
saludito
gusta,
a Crespo, saludito a Crespo.
Sí, a Crespo. Sí, exacto.
Ese sí que es okay. Fanático
de los Turtles. Ese es bueno, gente. Mira, JD. Tú no, mano, ok. Volvemos. Tú no te metes en los negocios de las otras personas. Si tú no estás contento en un lugar y tú te quieres ir, es como si en mi trabajo a mí no me gusta y yo le digo a dos o tres compañeros míos, vámonos para la competencia, que ya está bueno. Y mis compañeros, bueno, yo no sé por qué, si tú te quieres ir, vete tú, pero yo no me voy, ¿me entiendes? Tú no haces eso, si tú te quieres ir, tú te vas. Y, amigo, usted es el miembro menos reconocido de Undisputed Era. O sea, usted está ahí de suelta. So, pero ahora es una gran estrella de Impact Wrestling. Y sus 14,000 personas que lo ven semanal.
Bueno, pues, cada cual con lo suyo. Bueno, vamos ahora sí a Ring of Honor Dynamite, digo, AEW Dynamite esta semana.
Sí, pues este tipo, mano. No,
aquí le tiramos a todos por igual.
Es verdad. Vamos allá.
Se joda. Bueno, vamos a hablar de, obviamente, el principio de Dynamite, donde tuvimos... Déjame ponerte, tú te vas a gozar con esta foto. Mira esta foto, mira qué clase fotazo.
¡El Ocho!
La celebración de Chris Jericho Appreciation Society, que tenían, fíjate, tenían pizza. Donde quiera que hay pizza, yo quiero estar. Como los Ninja Turtles.
Sí. Me gusta. De pepperoni, veo.
Segmento empezó un poquito flat, especialmente sí. Cuando no, fíjate, Menard y el otro, ¿cómo que se llama? Siempre se me olvida los nombres que ellos se pusieron.
Parker. Angelo Parker.
Yo los puedo ver en una promo toda la noche. Ellos son entertainment, ellos realmente son entertainment.
Sí, sí.
Ahora, bendito, cuando le dieron el micrófono a Najee, me dio pena. La gente la barrocó con los cánticos y ella no supo cómo reaccionar. De verdad, tú la viste que se fue flat completamente.
Sí.
Lo del chamaco de la pizza me encantó. ¿Por qué? Y quizás Luisito me va a criticar en esto, pero me encantó lo del chamaco de la pizza porque es el concepto de entertainment. Ellos están vendiendo del concepto de entertainment. ¿Y quién fue el que batió a este hombre, al Pizza Guy la otra vez?
Ethan Page.
Ethan Page, porque él quiere lucha seria, igual que el,
claro, club,
que el BCB. Pero Jericho y sí, su sí, grupo sí, es que todo Blackpool
Combat Club, exacto.
Entertainment. ¿Y qué es este tipo? Un entertainment. So, para mí fue perfecto. Por eso. Ustedes quieren pizza, no van a tener pizza. Y entonces la humillación que le hacen al chamaco a Daniel García. Y te voy a decir, esto está bien interesante porque yo honestamente en este momento no sé si Daniel García realmente se quiere ir al BCB o al BCC, perdón, o esto es un trambo para acabar con Bryan Danielson. ¿Qué tú crees, Peyot?
Yo no sé, mano, pero aquí volvemos a lo mismo, lo de ahorita, lo de Bray Wyatt. Si Daniel García no necesariamente se va con el Blackpool Combat Club, pero abandona a Jericho y al final del día le dan para atrás y se queda con Jericho y todo era una trampa, para mí un poquito como que tonto, en verdad. Porque tú tienes a Daniel García en el verge de ser una superestrella. Y se supone que Jericho está ahí para hacer estos chamacos, elevarlos a ser superestrella.
Que he hecho la promo, me encantó.
Tú le das... Sí, Daniel García está duro, papi, está luciendo espectacular. Pero si tú lo vuelves de nuevo con Jericho y le aguantas para atrás, te va a pasar lo que le está pasando a Jamie Hayter y a Britt Baker.
Yes.
Que tú sabes. So, no queremos eso. So, yo no necesito que él se vaya con el Blackpool Combat Club. Él se puede ir solo. Y él diga, no, yo no voy a estar con nadie, yo le voy a restaurar en honor al campeonato de Ring of Honor. Y entonces el luchar hasta finalmente luchar contra Jericho y ganarle ese campeonato. ¿Me entiendes? Pero si no lo dejan, si ese feudo después viene y dice, no, yo estoy con Jericho, todo fue una trampa. Porquería, de verdad. Pero yo entiendo que lo deben de ser así. Daniel García está bien over, de verdad. Daniel García es súper over, papi.
Sí, y una de las cosas que te lo comenté ayer y te lo comento ahora otra vez aquí en el podcast, una de las cosas que me gustó de este Dynamite fue que le dieron oportunidad a Daniel García, a Utah, a los nuevos, de hablar, de tener tiempo en la
televisión. Sí, a Matt Menard contra Bryan Danielson. Menard,
que de hecho es lo que vamos a discutir ahora, pero que de hecho, no sé si tuvo que ver que algunos luchadores se tuvieron que ausentar, obviamente por la situación que estaba pasando en Florida, pero lo que hicieron de darle feature a esta gente pues fue excelente, fue lo que había que hacer, y que yo espero ver más de ellos. De nuevo, un Daniel García, un
Wheeler Yuta
en Ring of Honor pues serían excelentes también, o sea, pero me pareció, exacto, muy bien que hicieran esto. Y luego tuvimos
a aprender eso
con David Magic.
Ok, sí, con Daddy Mike. Ok, lo que te iba a decir. Yo entiendo, mano, que hay gente que se queja. Ah, que no le están dando oportunidad a los nuevos, que no le están dando oportunidad a las mujeres, que no le están dando oportunidad de hacer algo diferente. Entonces, cuando le dan oportunidad de hacer algo diferente, ah, clase porquería a Dynamite. Hacho, papi, trajeron toda esa gente ahí. No trajeron los que a mí me gustan. No trajeron los Lucha Brothers. No trajeron esto. Pero, ok, o quieres que traigan nuevo o no quieres que traigan nuevo. Uh-huh. Para que esos nuevos te empiecen a gustar, tú tienes que verlos más en televisión, dejarlos que se envuelvan, dejarlos que estén en feudo, que les den, ¿sabes? ¿Cómo es que los dejen volar y que tíralos ahí, que si se estrellan, pues que se estrellan. Mira Wheeler Yura la semana pasada, papi, que Wheeler Yura fue, papi, un fiasco contra MJF en el micrófono. ¿Y qué hicieron esta semana? Lo pusieron otra vez en el spot. Dale ya y defiéndete contra el mejor. ¿Por qué? Porque, claro, papi, porque tienes que, para tú aprender, tú necesitas reps y los reps te los tienes que dar con los mejores. Y si lo tienes que hacer en televisión, se llaman growing pains, mano, y tú vas a aprender de eso un montón. Miren Jungle Boy, cuando empezó que ni se atrevía a hablar, acuérdense esa promo cuando Jungle Boy fue contra Jericho y Jericho lo demacró en el micrófono y él parecía un bobo hablando. versus ahora que está haciendo esas promos con Christian, es un del cielo a la tierra. ¿Por qué? O bueno, de la tierra al cielo. ¿Por qué? Porque simplemente le están dando la oportunidad, y qué bien que se la están dando a Wheeler Yuta, Daniel García, a Matt Menard, que, pues, mano, papi, en la vida Matt Menard iba a pensar que él iba a pelear en un one-on-one contra Bryan Danielson. Para estos chamacos, papi, es un sueño hecho realidad. So, dale un break. ¿Que no salieron los que te gustan? Pues lo ves la semana que viene y van a salir los que te gustan. O sea, era una situación extraordinaria. Utilizamos los recursos que tenemos.
Que de
Y
hecho creo
ya.
que el mismo FTR tenía un compromiso en Inglaterra, porque vi un tweet de Cash diciendo que tuvo que empacar rápido y dejar la casa lo mejor preparada posible para poder coger un avión antes de salir, de que llegara el huracán. Así que ellos también tienen otro compromiso, no es como que todos están en la casa jugando PlayStation, o sea. Bueno, esta lucha me pareció bien.
Sí,
Brian,
exacto.
por supuesto, es un líder y pues ganó. Era lo que tenía que pasar.
Esa no había de otra, no había de otra, o sea.
Bueno, ya lo mencionamos, pero luego pasó la promo de MJF y Wheeler Yuta, que me parece que Wheeler hizo muy ba bastante bien. Y el hecho de que él dijera, la línea que más me gustó es que tú lo que no sabes es que en Filadelfia pasan cosas malas. Qué sucio.
Ah, sí.
Eso le quedó bestial.
Sí, no, no,
Y
estuvo buena, estuvo buena, estuvo buena.
entonces, luego de eso, me pareció muy raro que la lucha de campeonato de AEW contra Juice Robinson y Jon Moxley pasó como que a mitad de show. No, no
Sí.
entiendo. Obviamente sé que lo que quería.
By the way, no, no, no. By the way, escúchame, no era de campeonato, era si Juice le ganaba, entonces tenían una lucha de campeonato.
Ok, Eliminator,
Era
Eliminator.
Eliminator, era Eliminator, exacto.
Pero mira, a mí lo que me gustó más fue lo que pasó ahí al final que te puse en la foto, que bajó el
Lo
señor
de Hangman.
Hangman Adam Page.
Yep. Le demuestra a la gente, mano, que Hangman sigue estando igual de over. Cuando ese tipo, esa música salió a ese estadio, se quería caer. Tú sabes. Y el enfrentamiento de él con Moxley estuvo muy bueno. Yo creo que va a ser, me gusta porque sabemos qué es lo que viene. Denle un par de semanas para que esto se cocine y ellos puedan, tú sabes, por lo menos hacer lo que sea un poco interesante. So, muy
¿Qué
bien por
pensaste
ellos, me alegro por
de la
Hank.
actuación de Juice Robinson?
Ok. A Juice le pasó lo siguiente. Juice Robinson. O sea, el tipo tiene carisma y es súper bueno en el cuadrilátero, pero si tú no conoces la historia de lo que está pasando o de este caballero y por qué está ahí hoy, si tú no ves New Japan Pro Wrestling, ni sabes que él fue uno de los pocos que le ha ganado este año a Moxley, en verdad a ti no te va a importar. Puedo decir, ¿quién es este tipo?
Que de hecho ya pusieron un package al
So.
principio, pero aún así a mí me pareció bastante flat. La lucha de Juice no fue impresionante. No fue una mala lucha, pero tampoco fue una lucha que yo
No, no,
dijera,
no.
wow, este tipo es una bestia que lo quiero ver de nuevo. Yo no
Como
sé.
bandido.
Exacto, vamos a llegar ahí, pero yo no sé si es que él se aguantó, que para mí eso sería un error. O sea, tú tienes una oportunidad como la que tuvo Juice Robinson, tú tienes que soltar todos los cartuchos que tú tengas. Cuestión de que la gente se quede ahí. Pues no sé, no sé qué pasó. Para mí sé que se fue flat. Y luego te puse esta foto porque esto pasó después de cuando Hangman y Moxley se estaban mirando en el ring, pues salió Yuta detrás de MJF y le dio una salsa que le supo a Philly Cheesesteak. Y esto para mí es genial, Peyot. ¿Sabes por qué
Y
para
eso
mí esto
estuvo,
es
¿sabes
genial?
qué? Sí, exacto. A ver, dime.
Le estás dando algo que hacer a MJF en lo que llega a su lucha de campeonato. No lo tienes solamente ahí en el background, sino que lo tienes haciendo algo y lo tienes elevando, porque sin duda alguna está ayudando a elevar a Wheeler Yuta, que de hecho le dice mid, pero.
Sí. No, mano, es lo mismo. Él, como te dije ahorita de Roman, ahora te digo de MJF. Esto es lo que tú tienes que hacer porque si tú sabes que se va a tardar lo que llega a la lucha, pues, mano, ponlo con otras personas que lo ayuden a elevarse. Ya, MJF es un talento que ya está para elevar a otro. Y Wheeler Yura, mano, está aprovechándose de eso. Eso está bien. Yo creo que está muy bien lo que están haciendo. Haces que Yura se vea como todo un badass. Cambias de ser simplemente una compañía que te dé la acción en el cuadrilátero solamente, un poquito de estar, como te digo, grabando en otro lado. Me acuerdo a los primeros Dynamite que grababan desde el público y esas box que se formaban. Eso es interesante, mano. Haz estas cositas. Todo, eso estuvo muy bien. By the way, con unos buenos tiros de cámara.
Sí.
So, entiendo que en eso hicieron un buen trabajo.
Bueno. Ay, ay, ay. Déjame ver si ella no me regaña por como digo el nombre, pero Saraya y las mujeres. ¿Ah? 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 Honestamente, Peyot, otro segmento que para mí se fue un poquito flat. Primero, Saraya obviamente está emocionada, eso nadie se lo va a quitar, la gente le dio el recibimiento que ella se merece por el tiempo que la estábamos esperando, pero yo creo que quedó algo muy mal, o sea, y espérate, déjame antes de ir ahí. Luego salen las mujeres, sale Britt, sale su grupo, de nuevo con Heather, que la tienen. La gente le empezó a gritar el nombre de ella y todo. O sea, Tony Khan en algún momento tiene que hacerle caso a la gente. O sea, no, no hay forma. Pero el punto es, Saraya tuvo unos buenos
Así
punchlines.
mismo.
Saraya puso unos buenos punchlines. Brin siempre tiene sus buenos punchlines. Pero el segmento para mí no encajó. ¿Qué tú crees, Peyo? ¿Qué le faltó a esto, Peyo? Ah, bueno, antes de que te deje, lo que dije. Para mí uno de los grandes problemas, y ahora tú explicas si tú crees que es verdad, es que no entendimos si Saraya es manager, si es general manager, si va a luchar, se quedó en el aire.
Sí. Okay. Mira cómo yo lo veo, mira el problema de este segmento. Y estaba hablando con Diego, chamaco que sabe bastante de lucha libre. Buenas entonces, lo pueden seguir
Saludos,
en
Diego.
Twitter si quieren.
Tiene
Buenas entonces.
las tiene los jumbos.
Ah, by the way, si copió los tenis de los Young Bucks, están soldados, by the way, se duraron creo que como una hora y ya se
No tengo
fueron.
envidia, no tengo envidia.
Sino, mira, estaba hablando con Diego y Diego me dice, el problema que hubo aquí fue que ella se veía bien nerviosa y yo le digo, ella estaba nerviosa porque es la primera vez en su vida que ella va a hacer una promo sin un script. Le dieron el micrófono, zumba. Después de estar un montón de años afuera, tú sabes, ella llega, vas a ir al cuadrilátero y tienes un segmento en el cual tienes que tocar estos bullet points. ¿Cómo tú lo haces? Como tú quieras. No es lo mismo que en WWE, que te lo escriben, tú te aprendes el libreto, ya tú sabes que tú vas a decir cuál es el cue para que la otra salga, y todo es muy bonito y bien, y súper orgánico, y bien, bien, se ve bien natural en WWE. ¿Qué pasa? Eso es bueno a veces, pero a veces te puedes guayar como le pasó allá ayer. Se guayó, mano, no hay de otra. Se guayó porque desafortunadamente ella no tenía esa manera de poder interactuar con las demás y responderle al público en las cosas que ella decía. ¿Me entiendes? Ella tenía unos puntos en su mente y no se desvió, no se podía desviar de esos puntos porque no sabía cómo reaccionar porque nunca había hecho eso antes. So, el segmento estuvo bastante flat. La idea de sacar a las muchachas del camerino para traerlas para acá fue bien mala porque las que trajiste no son las mejores que tú tienes. Tú sabes, ahí faltaban una gran mayoría de gente. Entonces tú dices, ah, tengo una gran división de mujeres, ven más, tráiganlas para acá. Y sale Toni Storm, no estaba Thunder Rosa, no estaba Chida. Tú sabes, había un montón de mujeres que no estaban. Y tú dices, diablo, esas son las mujeres, tú sabes. ¿Tú me entiendes? Entonces, no estaba Nyla Rose, no estaba Jade. ¿Me entiendes? Son un montón de personas importantes que te hacían falta. Y entonces, no sé, mano, de verdad, a mí no me gustó. Yo no sé si Saraya va a ser una luchadora. Yo no sé si va a ser manager de una de ellas. Yo no sé si va a ser un hype woman para la división. Porque nadie sabe. Tú sabes. Sabemos que está ahí. ¿Y qué trae a la mesa? No sabemos. O sea, que si está en un feudo, estará en un feudo con Britt. Quizá, pero eso yo no lo sé. pues a mí no me dijo nada este segmento. Me dejó más o menos igual.
Ese fue.
Sí, le dieron más tiempo a las mujeres. Sí, exacto. Le dieron más tiempo a las mujeres. Qué bueno. Pero si es un tiempo que no se aprovecha, pues no le den nada. ¿Me entiendes?
Bueno, y esto llevó a una lucha entre Toni Storm y Serena Deeb por el campeonato de AEW de mujeres interino, y fue un Lumberjill match, el primero en la historia de las mujeres. También tuvimos a Saraya en los comentarios durante esta lucha. Que ahí ella se sintió más natural.
Sí, pero para mí el feo del segmento anterior se tradujo en la lucha también, y la gente como que no estaba muy metida.
Sí, se fueron
porque ya habían baño. Visto un segmento que no era tan bueno y se fueron para el baño. O se fueron para el merchandise stand, que las líneas se ponen bien grandes, como tú sabes. Y entonces pues dijeron, déjame aprovechar la hora. Sí, a comerse un Philly cheesesteak, que no son muy baratos en los estadios, by the way. So, pero la lucha estuvo muy buena. Si tú te veas la lucha, al final del día ellos agarraron el público que estaba pendiente. Y obviamente Serena Deeb, que es básicamente la mejor luchadora técnica que hay en la lucha libre ahora mismo, y Toni Storm, que es bastante buena. So, yo sabía que de que ellas pueden dar una lucha buena, la pueden dar, pero bueno, trataron de hacer, pues, ¿qué te digo?
Ahora te voy a tirar la curva. ¿Se le está muriendo el hype a Serena Deeb?
Se le está muriendo el hype, sí. No es porque no sea buena, es porque, como te digo, es el booking. Llega el momento que tú tienes, you have to pull the trigger. Ella debió ser la campeona del Ring of Honor, no Mercedes Martínez. Ella
sí, ¿dónde tener... diablo está Mercedes Martínez?
Exacto. ¿Dónde está? ¿Por qué no tiene? Si tú tienes a Serena ahí, dale el campeonato, y que ella salga con el campeonato todo el tiempo. Como, ¿te acuerdas cuando Kenny salía como el Bell Collector, que se ponía los campeonatos por aquí, por el pecho? Ella debe salir con ese campeonato aquí, papi, y decir, yo soy la campeona del Ring of Honor porque yo soy la mejor luchadora técnica del mundo. Pero el campeonato lo tiene aquella en un closet. Y entonces, ella sin campeonato es muy buena. Ajá. Pero pues, ¿me entiendes?
Sí, mucho, mucho hablar y...
Problemas no de booking. Eso pasa en todos lados. Exacto.
Bueno, tuvimos luego una lucha, yo creo que de trámite, obviamente, para mantener activo y en la televisión al señor Ricky Starks. Ustedes saben lo que yo pienso del feudo con Hobbs en este momento. Pero pues, fue una lucha. Sin pena ni gloria.
Sí, next, en verdad, whatever. Es una lucha, whatever. So.
Diablo, para que Peyor le diga next a Ricky Starks está difícil. Bueno.
Es que, hermano, tú sabes, no pasó nada, ¿verdad?
Ahora sí, la lucha de la noche. Bandido contra Chris Jericho por el campeonato de Ring of Honor. Y perdón, por el campeonato de Ring of Jericho.
Qué sucio, es un tráfano.
Si la lucha fue excelente, el mini segmento que hicieron al final fue mejor. Y mira cuán genial y cuán GOAT es Chris Jericho, que hace dos episodios atrás yo estaba diciendo que quería un break there. Entonces.
Y ahora no, y hoy.
Ahora,
hoy no estás pensando lo mismo.
Él está diciendo, porque es que este tipo viene con estas ideas que no se le ocurren a más nadie. Porque a quién se le ocurre que ahora él dice que él va a destrozar a todos los ex campeones de Ring of Honor para demacrar la compañía, desecrarla y entonces sí, defecarla sí. También y él convertirla en el Ring of Jericho de puro entretenimiento. Una compañía que se destaca por ser de lucha, pura lucha. Esto es genial, Peyor.
No, y tú sabes, cosa. Y tú sabes lo que hace esto. Esto, primero, le da un prestigio espectacular a Ring of Honor, porque tiene un tipo como Jericho, que sabemos que Jericho de Hill, cuando se propone hacer algo, lo va a hacer muy bien.
So, esto le da un giro. Jericho capta la atención donde quiera que va.
Es claro, si tú vas a empezar un programa y tú tienes a Jericho como de campeón, tú sabes, tirándole a la esencia del programa, la gente lo va a querer ver. Lo va a querer ver porque va a querer ver cuando es Jericho, el Floyd Mayweather de la lucha libre. Todo el mundo quiere verlo perder. Tú sabes. Y el día que alguien que le gane a alguien va a ser espectacular. Y esta idea es genial. pero yo tengo que hablar de Bandido. Porque mucha gente no sabía quién era Bandido hasta ayer. Y yo te garantizo que hoy todo el mundo, de hecho, yo estaba escuchando a Dave Meltzer y a Brian Álvarez, los amigos de Luisito, y ellos están diciendo, yo no sé si Tony Khan ya firmó Bandido, pero yo lo hubiera estado esperando en la parte de atrás del camerino cuando él saliera con un cheque en blanco y dime cuánto tú quieres. Porque este tipo en una lucha, se puso tan over como cualquier persona ahí. Y Bandido es un chamaco bien joven. Tú sabes, espectacular que cuando se le rompe la nariz y se le marca en la máscara, lo hace más espectacular todavía. La forma en que él pierde, que Jericho básicamente le coge la máscara y se la mueve y él no puede ver, lo puso en los walls y no sabía dónde estaban las cuerdas y por eso perdió. Pero vieron un par de false finishes que todo el mundo se los creyó.
Y que la gente lo estaba apoyando masivamente.
Claro, claro, sin conocerlo. Porque no lo conocía mucha gente. So, creo que hicieron un excelente labor. Jericho, mano, sigue elevando gente. Esto es lo bueno de Jericho, mano. Jericho es un baluarte nacional, de verdad, mi gente. Jericho es el GOAT. Nosotros el estamos GOAT. Diciendo
no hay forma, no hay forma. Este es el GOAT.
No hay forma. Aquí se proclamó no hay forma. Cuando tú vas a los sí, no como aquel disparatero que se pasa hablando idioteces y vendiendo café expirado. Mira café. Este. No, papi, no, no. Pues no es de otra, no es de otra. Hecho, olvídate. Vamos.
Ay, y cuando dice voy a destruir a todos los campeones, a todos los narradores, a todos los anunciadores, ¡pum! Le mete el centro del pecho.
Cuando él empezó a decir eso, cuando él empezó a decir eso, yo miré a Diego y le dije, oh no, not Bobby Cruz. Y ahí mismo se vira Judas Effect. Y Jericho quedó como el heel más asqueroso y más odiado. Qué sencillo.
Ahora, Lucha yo quiero que 101. Tú nos hagas un favor, Peyo. Yo quiero que tú nos hagas un favor, porque como esta gente estuvo mucho tiempo sin lactar, tan hambriento, y yo quiero, tú compartiste una sabiduría en nuestro chat sobre lo que va a pasar ahora con Daniel García y con Chris Jericho. Y yo quiero que tú compartas, porque es lo lógico que pase aquí.
Ah, ok. Esto es sencillo. Y yo lo llevo diciendo hace tiempo. Yo entiendo que lo que ellos deben de hacer con Daniel García y Chris Jericho es sencillo. O sea, Jericho quiere destruir el honor. Bueno, esta compañía se basa en lucha libre y en el respeto al campeonato y a la lucha. Y ellos son sports entertainers, es todo lo contrario. Tú dijiste cierta parte de eso cuando lo dijiste ahorita. O sea, ellos quieren convertir en esto una compañía de entretenimiento. Y Daniel García, mano, he's not gonna put up with it. Va a llegar un momento que él va a decir, no, mano, yo tengo que defender este campeonato porque es así, porque esto es honor. Y yo, a mí no me importa que tú seas Chris Jericho. Y Chris Jericho lo va a poner con mil y una tribulaciones hasta que eventualmente Jericho no va a tener que otra que enfrentarse a Daniel García y Daniel García tener su momento, ganándole a Jericho y convirtiéndose en el campeón y restaurándole el honor al campeonato. Papi, este es el momento que ese tipo cruza el megaestrellado. Tú sabes. Ya está. Muy hiciste bien. Una estrella. Hiciste una estrella.
Ya va de camino.
Va por ahí.
Bueno, pues y eso es todo lo que tenemos. ¿Ya?
Corto pero efectivo. Desafortunadamente no podemos abundar mucho.
Corto pero sabroso.
Sí. La conexión no es la mejor, pero estamos haciendo lo que se puede. Esperamos que la semana que viene llegue la luz.
Peor.
Porque si llega, mira, dime. Sí.
¿Qué episodio la semana que viene?
Yo sé.
¿Quién dijo que venía en el episodio
200? ¿Verdad que tú sabes? Esos son los rumores, tú sabes. Esos son los rumores que él regresa. ¿Tú me entiendes? Vamos a ver, que no pasen más huracanes.
Él dijo en Discord, él dijo en Facebook.
Sí, está tirando gifs del Countdown Club de Jericho. El conejo, exacto. Está tirando gifs del Countdown Clock, que sí, qué sé yo, Save Us, yo no sé quién, y whatever. El 200 viene, yo lo único que yo digo, yo lo único que voy a decir, yo, señor Peyote, usted primero se va a pegar aquí, va a estar de nuestra sabiduría. Vamos. Y aquí, en este podcast, nosotros también damos continuidad. So, si usted quiere continuidad, y usted, mano, hay un episodio que usted no se quiere perder, es el 200.
En vivo. En vivo.
Mira, JD en vivo también.
En no, vivo.
Va a ser como mira, que, okay, va a ser en vivo.
Acuérdate que es especial porque vamos a dejar que nos digan sus comentarios, sus preguntas y les vamos a contestar. Así que lo más brutal que quedaría es, mi gente, que ustedes abarroten ese live.
Que ustedes se odian a todo el mundo, llamen a todo el mundo.
Que tengamos mucha gente viéndonos con las preguntas, ¿verdad? Para poderle contestar. Así que, pero yo solo lo dije ahorita y lo voy a repetir. Todo va a cambiar en el episodio 200.
Ahí está. Esos son los rumores, hermano. Esos son los rumores. Así yo siendo tú, yo, mírame. Yo siendo tú, no me lo pierdo.
No.
Yo siendo tú, llamo a tus panas y le digo, papi, vamos a ver el 200 en vivo. Vamos, nuestras preguntas las van a contestar al aire. Y quién sabe qué pueda pasar en ese episodio.
Porque en SD todo puede pasar.
Pucha, vaya. Ay, Dios mío.
Nada Pucha. Es lo que parece en SD.
Ay, señor. Salud. Vamos allá, bueno, vamos allá.
Nos vamos. Peyot, usted es el caballo de Troya, usted es el caballero del podcast. Este hombre, de nuevo, un aplauso porque este ha hecho un tremendo esfuerzo para estar aquí con nosotros. Este caballero no tiene energía eléctrica todavía y aquí está haciendo el
podcast. Papi, yo estoy, ok. Yo estoy con una planta, llevo 12 días sin luz. Yo estoy con la conexión Tecata de mi compañía.
Vale, güey, Luma.
Tráfala. Mira, estoy con mi conexión. También otro tráfalo. Mira, estoy con mi conexión Tecata de pues, wireless. No es la mejor, pero por lo menos me dejó hacer el podcast. Y bueno, pues funcionó. Eso es lo que importa. Pero la semana que viene esperamos ya tener mi wifi y mis cositas buenas.
Oremos.
Y mi micrófono y mi audífono y todas esas cosas.
Bueno. Gracias, Peyo. Gracias a todos los muchachos. Jagger, Crespo, Viejito Sabroso, toda la gente que está en Discord, en Facebook.
Sí, sí, el corillo, sí.
Mensaje. Gracias. Gracias por tenernos paciencia la semana pasada. Obviamente, situaciones fuera de nuestro control. De nuevo, esperamos que si usted está en Puerto Rico, si está en Cuba, si está en Santo Domingo, si está en Florida, que han sido abatidos por los huracanes, usted esté bien, que no tenga ningún problema.
Las Carolinas, que ahora va para allá, las Carolinas también.
Así que, pero mientras tanto, gracias por darnos una horita de su tiempo para estar aquí con nosotros, para escucharnos, para comentar. Coméntenos lo que usted quiere, los comen para nosotros. Siempre tratamos de contestarle los comentarios a todo el mundo. Así que saludos a todos. Gracias. Pero yo, ya que tú estás ahí, apaga la luz y llévanos a casa.
La semana que viene, mamá. Ok. La semana que viene es el 200. Usted venga para acá, venga bien vestido y todo, que se chave, póngase lindo.
¿Qué haces,
papá? Póngase bonito.
Es el episodio 200 de SD.
Sí.
El meme.
Sí, me gusta. Hasta la semana que viene, hermano. Gracias, JD. Gracias, Corillo. Nos vemos y que la pasen bien y suave por ahí.